Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Cubanas, cubanos. Nosotros, periodistas cubanos en el exilio y venezolanos, ¿por qué es que la tragedia nos ha unido a todos? Somos lo mismo. Cubanos, venezolanos, nicaragüenses, somos la misma cosa en el mejor sentido de la palabra. Somos la expresión de defensores como periodistas del derecho de nuestro pueblo a vivir en libertad, a tener acceso a la libre información. Hoy, como siempre, me acompañan los colegas doctor Omar Estacio, Francisco Chaviani, Wilmer Suárez y Carmelo Díaz. Vamos a comenzar muy brevemente con una interesante entrevista al diputado venezolano Carlos Próspero, que dentro de algunos segundos lo vamos a tener en la línea y que será vocero en la entrevista que le va a hacer el colega Suárez sobre estos hechos de extraordinaria importancia, la agresividad del gobierno comunista de Maduro contra distinguidos miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela. Adelante, Wilmer.
Gracias, Salvador. Buenas noches, amigos oyentes de su programa Prensa Libre. Hoy es Día de las Madres en todo el mundo. Felicitaciones a todas las madres, en especial a las madres cubanas, que se la ven dura, y a las madres venezolanas, que cada día hacen esfuerzos sobrehumanos por subsistir y que en verdad ya podemos decir a nivel mundial que las mujeres venezolanas son mujeres con guáramo, al igual que las mujeres cubanas. Sí, como decía Salvador, esta es una semana que termina con acontecimientos muy, pero muy importantes en Venezuela, porque aparte de haberse aprobado en el Congreso Nacional lo que es el Tratado Iberoamericano de Asistencia Recíproca, del cual nuestro querido amigo y colega, el doctor Omar Estacio, aquí presente, siempre con nosotros, hizo esa propuesta en su momento y ahora fue que decidieron aceptarla. Bueno, también ha sucedido que Maduro, y mucha gente se pregunta qué le dijeron a Maduro los rusos, que ahora ha arreciado. Y la respuesta, después de los sucesos que ustedes saben que ocurrieron, los sucesos fallidos lamentablemente del 30 de abril y 1 de mayo, han traído una ola represiva enorme. 6 diputados de la Asamblea Nacional fueron víctimas, pues, de ese terrorismo judicial que se produce en Venezuela a diario. La Asamblea Nacional Constituyente, la cubana, como le decimos, que preside el criminal y narcotraficante Diosdado Cabello, les allanó la inmunidad parlamentaria y el TSJ procedió, pues, a ordenar el levantamiento de la misma y no se hizo esperar. El primero en caer en las redes de los esbirros de Maduro fue el diputado Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional. El mismo comentario hacía Salvador cuando veníamos en camino: están desmantelando todo el equipo, y lo decía Carmelo Díaz también, todo el equipo cercano al presidente Guaidó. Primero fue su hombre de confianza, el secretario de gobierno, Roberto Marrero, al cual se lo llevan sin aviso y sin protesto. Ahora hacen lo propio con el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Y fíjense ustedes, ¿qué va a pasar si le ponen los ganchos al primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, Starling González, que es hombre de, como se sabe, Manuel Rosales? Así. ¿O será esto una estrategia? Porque piensa mal y acertará. ¿Será esto una estrategia también del rosalismo, Salvador, tú que eres ingenuo, para apoderarse de la Asamblea y volvernos a echar el muerto hacia atrás? Vamos al diálogo. Tenemos en línea, mientras hacemos contacto con el diputado Carlos Próspero, tenemos al periodista Ángel Monagas para que nos dé su opinión en relación a esto que está haciendo la gente del régimen de Maduro. Buenas tardes, Ángel, bienvenido.
Buenas tardes, Wilmer, y a toda la gente allí de Prensa Libre, ¿no?
Sí, Prensa Libre, hermano. Bueno, queríamos conocer brevemente, Ángel, tu opinión sobre el secuestro y el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de estos 6 diputados, la equivocación que hubo con el señor Andrés Velázquez y la detención de Edgar Zambrano.
Bueno, mira, hay mucha polémica en torno a ese tema. Por cierto, hay un mensaje del presidente Donald Trump que no entendemos, todavía no sabemos si es una olla montada o si es verdad, aunque aquí un canal de televisión dice que es verdad, que Donald Trump está desdiciendo de la oposición en Venezuela, parece que está reculando Donald Trump, pero no sabemos eso. Al margen de eso, evidentemente que lo que hizo, lo que acaba de suceder con Edgar Zambrano, es señal de un gobierno que siempre hace lo que dice. O sea, si una característica ha tenido el chavismo en 20 años, es que siempre ha anunciado lo que va a hacer, siempre. La sala situacional y el cuarto de guerra del chavismo, al parecer es más eficiente que el de la oposición, porque el señor del mazo todos los miércoles te dice lo que va a pasar. Ahora, a mí me entra la suspicacia, discúlpame y discúlpenme allí los colegas, me entra la suspicacia porque es raro que en 20 años de cohabitación, Edgar Zambrano y compañía, ahora de manera tan fácil no va a pedir asilo, no se va a refugiar, se produce su detención. Después de que incluso hace poco en las Mercedes lo vieron cenando opiosamente y fue rechazado por toda la concurrencia. Entonces, a uno siempre le entra, como decir, el gusanito de la suspicacia con esta detención, a todas luces ilegal, pero yo siempre digo algo, Wilmer, discúlpame. No llores como mujer lo que no defiendes como hombre. Toda la Asamblea Nacional nunca ha debido permitir cohabitar con la Asamblea Nacional Constituyente. Permitieron que cohabite con ellos allí, en la misma sede, en el mismo Palacio Legislativo, y eso lo debieron haber defendido hasta con los dientes. Y si tenían que ir presos, pero eso no pasó. Sucedió, y esta es la consecuencia de esa situación.
Colega Monaga, ¿qué tal, chico? ¿Cómo estás tú, Salvador Romaní?
Epa, Salvador, ¿cómo estamos?
Encantado, Salvador. Bueno, maestro, usted tiene muy acerada la lengua, pero bueno, es importante a veces. Pero mira, eso que tú planteas quizás tenga una mejor ocasión para una discusión a profundidad el día, y ojalá que sea pronto, que logremos aclarar este panorama que cada día, por lo menos yo, lo veo muy confuso. No sé, mis colegas de aquí de Prensa Libre, pensarán igual que yo. Lo importante es para nosotros saber que podemos contar contigo con esas opiniones sin adjetivación, muy cruda, y los pueblos necesitan la crudeza de la verdad. Gracias, Monaga.
Gracias a ustedes, aquí siempre a la hora.
Gracias.
Bueno, esa fue la opinión de una lengua acerada, diríamos en criollo, doctor Omar, una lengua viperina.
Viperina, fíjate, Wilmer, con motivo de la posible intervención del ejército de Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, es importante destacar que la Asamblea se pronunció sobre la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. Esto coadyuvaría a darle base jurídica para esta intervención eventual del ejército norteamericano. En primer lugar, porque el TIAR exige que sea el Estado afectado, el Estado víctima, quien pida la intervención. En este caso, como quiera que a Juan Guaidó se le ha reconocido su calidad de jefe de Estado de Venezuela, claro, es él ya quien lo puede pedir, incluso sin haciendo caso omiso a ningún permiso de la Asamblea Nacional. Esta figura podría coadyuvarse con la petición del 187 ordinal 11 de la Constitución y también con una figura relativamente nueva en el ámbito de Naciones Unidas, que es la obligación de proteger que tienen los estados en relación con sus ciudadanos. Esto se invocó en el caso de Libia, no es este el momento para desmenuzar el aspecto legal, pero es importante ver pues que hay un panorama que le da fuerza y fundamento firme pues a la eventual intervención de los Estados Unidos.
Gracias, Omar. Y efectivamente en este caso no se trataría de efectivos militares de Estados Unidos, no. Esto tiene un antecedente que debemos recordar, que ojalá, ojalá se abriesen las entendederas de las cancillerías latinoamericanas, sobre todo, las que como siempre están en este balanceo de indefiniciones. En 1965 se produjo la Fuerza Interamericana de Paz, República Dominicana, y no solamente fueron tropas americanas, Omar, no, el TIARTE contempla efectivos militares de diferentes países, como fue en este caso el de allá. Pero bueno, se ha producido apenas hace algunas horas una información sumamente importante del Pentágono en relación a esta difícil situación que atraviesa América, concretamente Venezuela. Ya uno no sabe realmente si salimos de Venezuela saldremos de Cuba o si salimos de Cuba saldremos de Venezuela. Lo importante es que van a escuchar ustedes ahora una información muy reciente, nada menos que el Pentágono de los Estados Unidos.
Sí, los portales internacionales, entre ellos el portal 24.com, señala una información, como dice Salvador Romaní, unas declaraciones del jefe del Comando Sur, el almirante Craig Faller, que dice: el Comando Sur de los Estados Unidos manifestó estar listo para apoyarlos a los miembros de la FAN, Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, que se apeguen a la restitución del orden democrático en Venezuela. El texto breve dice que a través de su cuenta en Twitter, el grupo élite de militares de Estados Unidos, quienes abarcan la vigilancia de 31 países del hemisferio del Suramérica, informan que siguen apoyando a Juan Guaidó, que es reconocido por decenas de naciones del mundo como presidente interino para lograr el objetivo de conseguir la libertad de la nación. Y finaliza el texto diciendo, entre comillas, cuando sea invitado por Guaidó y el gobierno legítimo de Venezuela, espero discutir cómo apoyar el futuro papel de los líderes de las Fuerzas Armadas que tomen la decisión correcta, poner a la gente de Venezuela en primer lugar y restaurar el orden constitucional. Estamos listos, dice el almirante Craig Faller.
¿Qué menos? Es importantísimo eso que acaba de leer Wilmer Suárez, que no son opiniones de Wilmer, una declaración oficial del Departamento de Defensa, el Pentágono de este país. En este momento lo que hay que pedirle a Venezuela, y ya el colega Omar Estacio habló de la aprobación de la Asamblea, de la invocación del artículo 187 que permite, pero aparte de eso, porque a los pueblos tú le hablas del artículo tal y no sabes ni lo que es la Constitución, ni lo que es un artículo, pedirle al mundo entero, pedirle a Estados Unidos, pedirle a los países representados en el sistema regional interamericano, que la OEA, que vengan ya, que no esperen más. Ojalá que esto que acaba de leer Wilmer, esta declaración oficial del Pentágono de Estados Unidos, se convierta muy pronto en realidad. Y que América Latina abandone de una vez y por siempre ese culillo tradicional de no meterse de lleno en los problemas que la destruyen internamente. También a tratar ahora...
Sí, Salvador, disculpa, tenemos en línea desde Cuba. Luis Sino, está en Cuba. ¿Sino?
Sí, pero que espere.
Buenas tardes.
Ok, buenas tardes. Ya te damos entrada, Luis. Un momentico.
Bueno, tenemos a Luis Sino. Luis, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias. Bueno, ¿qué te parece lo que está sucediendo ahora de que el Grupo de Lima está invitando a Cuba a formar parte del Grupo de Lima como mediador en el asunto de Venezuela? ¿Qué piensas sobre
eso? Bueno, yo creo que la dictadura cubana se está viendo en estos momentos en la encrucijada más difícil que ha tenido en muchísimo tiempo. Si retiran el apoyo al régimen de Maduro, pues saben que perderán el petróleo. Si lo mantienen, pues seguirán las sanciones norteamericanas apretando la economía cubana en su peor momento, espantando a los inversionistas. No sé, creo que están en una encrucijada muy difícil, muy difícil, muy difícil. No sé su soberbia y su prepotencia, ¿qué les aconsejará?
Pero ¿no te parece que el Grupo de Lima en este planteamiento, en esta idea de darle participación, si Cuba es culpable de lo que está ocurriendo en Venezuela, cómo va a ser Cuba solución o intermediario de qué? ¿Qué tú piensas?
Bueno, no sé, pero me parece que es como darle una salida a la rata acorralada, ¿no?
Sí. Bueno, yo considero que, Luisino, yo considero que Cuba no debe de formar parte de eso. Yo considero que ha sido una... verdaderamente un acto muy desacertado por el Grupo de Lima, porque el gobierno, la dictadura de Cuba, forma parte de la dictadura de Venezuela. Por lo tanto, totalmente, es su creador, es su, el que lo ha sostenido y lo está sosteniendo con las personas que tiene allí, militares de la seguridad del Estado, militares en activo, que están sosteniendo allí la dictadura de Maduro. Por lo tanto, yo considero que esa propuesta del Grupo de Lima ha sido muy desacertada y por lo menos nosotros no la apoyamos. Cuba no debe de participar porque Cuba forma parte de la tragedia y por lo tanto no puede participar, no se le debe dar participación en esas conversaciones.
Eso es prolongar la tragedia. Aquí hay que aplicar el clásico, tuví o no tuví, pero ¿cómo tú al delincuente que es Cuba, cómo tú lo vas a poner en un plano estelar, verdad, para resolver un problema gravísimo en América? Todo el mundo sabe que Cuba es el cáncer, que Venezuela es la metástasis, Nicaragua es la metástasis, también la del altiplano bolivariano es la metástasis. En fin, hay que ir a la realidad, hay que hablar con claridad. Ya hoy día, después que tenemos en América al presidente Trump en Estados Unidos, ya el léxico meramente protocolar ya no existe. Ahora hay que decirle las cosas como son, al pan, pan, y al vino, vino.
Donde quiera que han participado estos regímenes, desde Rusia hasta Cuba y Venezuela, lo único que han traído a los pueblos es la miseria, la tragedia. Y la historia se repite, no es nuevo. Cuba repitió las prácticas rusas y Venezuela ha repetido las cubanas, y así sucesivamente, y donde quiera lo que han sembrado es la desgracia y la pobreza y la miseria.
Oye, Ciro, realmente siempre para nosotros, para tu colega de Prensa Libre, es sumamente grato conversar contigo por tu objetividad y por tu conocimiento muy claro, muy preciso sobre la situación. Volveremos a molestarte, a tocar a tu puerta para oírte. Muchas gracias. Carmelo va a dar lectura a unas cuestiones del Colegio de Periodistas que son importantes.
Bueno, vamos a aprovechar la oportunidad que se nos ha brindado, a pesar de que estamos muy atropellados con las informaciones que han sido muy importantes, para darle lectura a varios documentos que nosotros tenemos del Colegio Nacional de Periodistas. Queremos informarle al pueblo cubano, a los periodistas que están en Cuba, independientes, los que están luchando por la información para que Cuba verdaderamente se conozca lo que está sucediendo allende los mares, fuera de Cuba y en Cuba, que el Colegio Nacional de Periodistas fue fundado en Cuba en marzo de 1942 por decreto presidencial y fue reinscrito en Tallahassee, capital del estado de la Florida, en el mes de octubre de 1962. Nosotros vamos a proceder a darle en estas democráticas elecciones que se efectuaron acá en nuestro colegio una información sobre esas elecciones, ese acto democrático que se llevó a cabo. Y dice así: en la sede del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, situada en el segundo piso, suite 200 del Teatro Manuel Artime en Miami, y en la fecha referida se llevó a efecto una reunión de los delegados de la Comisión Electoral elegida, integrada por Carmelo Díaz, Marilena Páez y Estela Roth, donde se acordó el siguiente resultado. En consecuencia de haberse terminado la fecha del día 20 de abril para presentar otras candidaturas con relación a las elecciones que se efectuarán en nuestra sede el día 2 de mayo del presente año, y por la no presentación de las mencionadas candidaturas a los comicios de referencia en el orden establecido, la Comisión Electoral en uso de las facultades que le han sido otorgadas, procede a dar como ganadora por aclamación a la candidatura presentada por el actual decano, señor Salvador Ramaní Orue, y su Junta de Gobierno. Y para que sí conste, se procede a firmar este documento acta en la fecha antes mencionada, Carmelo Díaz, Marilena Páez y Estela Roth. Y a continuación también, en esta apretada síntesis que estamos hoy aquí, en este programa nuestro, queremos informar que el Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, en elecciones efectuadas el 2 de mayo para el periodo 2019-2021, candidatura Nuevos Rumbos de Salvador Romaní Orue, Junta de Gobierno, decano Salvador Romaní Orue, vice Francisco Chaviano, vice doctor Omar Estacio, vice doctor Ángel Cuadra, secretario ejecutivo José E. Arenal, vice Juan Garuao, tesorera Silvia Posada, vice Carmelo Díaz, diputados Manuel Gajano, Diego Argüello, Pedro Pérez, Wilmer Suárez, Marilena Páez, Diosdado Marín, Reverendo Luis Santana, doctor Humberto Eric Llane, doctor José M. Cusco, doctor Eduardo Caballero, Héctor Carbonel, Juan Bené, Estela Roth, Cirilo Torre, Julio César Estrada, Tony Torca.
Tony Torca, dispense.
Pedro Roberto Ruiz, Fernando Godo, Aldo Rosado, Antonio Torra, Jorge Ferraúd, Eduardo Pantín, Dina Díaz y el doctor Salvador Liu.
Gracias. Bueno, es que así es como hay que hacer las cosas en el exilio, democráticamente. Ojalá que el bandidaje habanero aprenda esta costumbre del exilio. Más nada, que sean los miembros de las instituciones los que elijan. No, nos queda poco tiempo. Nuestro colega Carmelo Díaz dando alguna información sobre el colegio.
Bueno, comunicado de prensa del Colegio Nacional de Periodistas. El día 3 de mayo del 2019, a casa llena, conferencia del doctor, del decano del Colegio Nacional de Periodistas, Salvador Romaní Orue, invitado por el CFE Internacional K-Club de Pembroke Pines, Florida, el decano del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, INS, Salvador Romaní Orue, dictó durante 50 minutos una conferencia sobre Cuba. El análisis y los datos aportados por el decano Salvador Romaní, iniciando en 1959 desde Venezuela de la lucha contra el régimen comunista de Cuba, fue exhaustivo, crudo y objetivo. Igualmente, comparó las tragedias políticas y sociales compartidas por Cuba y Venezuela, país este donde Romaní vivió desterrado por casi 50 años. La invitación al Colegio Nacional de Periodistas en el exilio fue hecha por la presidenta del CB International K-Club. El decano Romaní estuvo acompañado por los colegas periodistas Eduardo Pantín, Carmelo Díaz, doctor Omar Estacio, Juan Garau, Wilmer Suárez y Francisco Chaviano. Al finalizar la conferencia, el K-Club brindó un exquisito cóctel a los más de 100 asistentes a la conferencia dictada por Romaní, quien recibió un agradecimiento escrito que adjuntamos y que nosotros consideramos que fue una conferencia magistral.
Gracias, gracias. Bueno, mi querido pueblo cubano, volveremos con ustedes y ojalá podamos volver con buenas noticias.
Thank you.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Tarde o temprano, todos vamos a pasar por el horrible trámite de una ruptura amorosa. Es algo desagradable y doloroso en la mayoría de los casos, y más cuando la relación la ha finalizado la parte contraria. Además, no es algo que influya únicamente a las dos partes, sino que se establecen vínculos con familiares y amigos, y a veces esa ruptura es igual de dolorosa. Es posible que, aunque hubiera razones de peso para acabar la relación, las primeras semanas no te sientas mejor, sino al contrario, normal. Tu cabeza puede acostumbrarse a la nueva situación o puede no acostumbrarse, pero no hay que tener prisa. Poco a poco lo irás asumiendo y no recordarás con nostalgia el pasado, sino que vas a mirar el futuro con fuerzas renovadas y nuevos objetivos. Número uno, llora, desahógate, grita, exterioriza el dolor, compártelo hasta que no te queden más lágrimas. Una ruptura es un proceso de duelo, así que uno tiene que pasar por las diferentes etapas. Llorar te ayudará. Luego que dejes de llorar, escribe. Puede ayudarte a ver las cosas de forma más objetiva, a estructurar y a no olvidarte de las cosas, tanto las buenas como las malas. 3. Mantente ocupado. Pensar en lo sucedido es inevitable, pero no dejes que te obsesione. Haz cosas, sal con gente, trabaja, deporte, ten tu mente ocupada. 4. Piensa de forma positiva. Pues sí, estar así es horrible y todo esto duele mucho. Pero de todo lo malo se aprende y con el tiempo te vas a dar cuenta que romper esta relación fue lo mejor. No te preocupes, en esta vida todo pasa, hasta la ciruela pasa, y te volverás a enamorar. 5. Sé racional. Claro que hubo cosas buenas, pero si se terminó fue porque las cosas malas pesaban más. No te olvides de lo malo. 6. No te castigues ni culpabilices. No sirve para nada, excepto para sentirte peor. Lo que pasó, pasó. Y por mucho que te machaques, las cosas no van a cambiar. Así que mira hacia adelante que la vida continúa. 7. Piensa en ti. Es momento de ser egoísta. Ya bastante viviste en función de otro. Así que ahora es tiempo de ocuparte de ti. Y finalmente, es un momento de crisis. No tomes decisiones importantes. Sobre todo recuerda que un clavo no saca a otro. Déjate ayudar. Amigos y familia están contigo. Pídeles ayuda. Déjate cuidar. No renuncies a ello. Y continúa escuchando Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.